9:33. Los líderes de los sectores mayoritarios de los partidos Colorado y Nacional, senadores José Amorín, Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, disertaron en ADM y manifestaron su posición contraria a una fusión de cara a las próximas elecciones. Allí habló Amorín, reivindicó el papel del Partido Colorado desde el retorno a la democracia. También Lacalle Pou señaló que intentar que blancos y colorados comparezcan juntos a una elección es no comprender el país ni las voluntades individuales. Pedro Bordaberry opinó que una unión electoral haría que ambos partidos volvieran a perder. Y finalmente Jorge Larrañaga realizó una autocrítica e insistió con la idea de tener una oposición que se prepare para cuando le llegue la hora de ser gobierno. Como muchas veces hablamos de las circunstancias internas del Frente Amplio, parece que corresponde hablar también de lo que está sucediendo en la oposición. Y a la luz de estos acontecimientos, hoy cuando estaba hablando Andrés Scagliola, supuse que también ibas en la dirección de cómo hace el político, el sistema político, para, atender temas preocupantes como los de la inseguridad, sin caer en aquello de la acusación de, está haciendo política con la violencia, con la muerte, con estos homicidios, con estas prácticas, en fin. De eso se trata este momento. Si estamos ya en tiempos electorales, comienzo contigo, Analía.
No, yo creo que no debemos estar en tiempos electorales, a pesar de que a veces las declaraciones de algunos actores políticos lo hacen pensar en que solo tienen en la cabeza eso.
¿Algunos de los mencionados, por ejemplo?
No. Yo estuve en ese almuerzo y escuché los discursos. Y a mí me pareció allí que creo que en lo que tú acabas de leer también hay un matiz, ¿no? Es decir, había como una respuesta al planteo en general, el tema no era si nos juntamos o no nos juntamos, en realidad era la historia de los partidos y la perspectiva de futuro. Y hubo como una reacción frente a la propuesta que en este momento está haciendo Novik, tratando de reeditar en el ámbito nacional una idea que se manejó para la intendencia de Montevideo. Pero objetivamente, sin ningún sectarismo, creo que en los cuatro discursos hay un matiz en el discurso de Larrañaga, dado que Larrañaga ha estado promoviendo desde hace ya tiempo, inclusive tuvo entrevistas durante todo el año pasado con representantes de todos los sectores de la oposición, a los efectos de comenzar a negociar una agenda de temas para lograr consensos desde ahora y no en ese periodo en el cual se conversa entre la primera vuelta electoral y la segunda vuelta electoral cuando la hay.
Aquello del posfrentismo.
Exactamente, una propuesta alternativa, superadora del frentismo, pero con una agenda de temas que se acuerden desde ahora. Y ese fue el matiz. Yo recuerdo perfectamente que Amorín Valle dijo que bueno, que el momento propicio era entre la primera y la segunda vuelta, algo que ya es más de lo mismo porque ya se ha hecho, ¿no? Entonces unos encararon el tema de nos juntamos o no nos juntamos, que bueno, Larrañaga tampoco lo maneja, pero había allí un matiz que está bueno y que, como yo lo comparto, lo traigo aquí.
Bien.
A la mesa.
Andrés Scagliola.
Sí, bueno, te agradezco que pongamos el foco en la oposición luego de centrarnos tanto en la unidad del partido de gobierno. Creo que está bien, siempre hay que analizar todo el sistema de partidos. Yo recuerdo haber comentado y saludado aquella declaración de Larrañaga. Creo que va por el camino correcto. Otra cosa es que el resto de los actores de la oposición le dejen avanzar, que es, en primer lugar, esta admisión de que no están preparados todavía para gobernar y que deben prepararse. Creo que ese es el camino. Me parece que es el camino a recorrer. Otra cosa es, sobre lo que tú preguntabas, lo que Analía decía y lo que tú repreguntabas inteligentemente, de si alguno de los mencionados están en campaña electoral. Creo que están obsesionados con las próximas elecciones. Es decir, si uno hace un recorrido, incluso los domingos en el diario El País, que vos sabés que no es un
la publicidad
un diario
que has hecho en tus participaciones.
Caramba.
Si la fuéramos a...
No, de hecho quiero valorar mucho, quiero ponderar mucho porque es grato el observador en esta edición de fin de semana. Me está gustando mucho más. Quiero decir, Si uno ve, repasa las declaraciones de los principales líderes de la oposición, están obsesionados con las elecciones. Yo entiendo que no queda bien que lo digan. Es verdad que los actores políticos, digamos, el cálculo electoral es algo inherente al trabajo, digamos, para ponerlo entre comillas, de un político y de un partido político, pero hay tiempos para todo, ¿no? Como creo que decía el Eclesiastés, ¿no? Para hacer una referencia bíblica. Y creo que acá no es el tiempo de poner, digamos, de las candidaturas, de lo discurso del cual quizás Novik es el principal exponente, ¿no? El exponente máximo. Este señor al otro día estaba obsesionado con las futuras elecciones. Y creo que eso conspira contra la propuesta que hace Larrañaga, siendo, con todo respeto y siendo un observador externo en este caso, pero precisamente en este caso creo que los apetitos electorales conspiran en contra de esa propuesta que, si yo la leo y la entiendo bien, es una propuesta más vinculada a buscar acuerdos programáticos, a buscar estrategias compartidas en términos de cómo quieren transformar el país, a partir de eso que digo que es la primera admisión, que es de no estar preparados el día de hoy. Sí, solo quería hacer una última referencia que a mí me preocupó muchísimo, muchísimo, y es esa referencia que hizo la calle Pou, no sé si fue en esa instancia, pero fue más o menos en el tiempo bastante coincidente, en relación a que había que ayudar al gobierno a terminar en tiempo y forma. Y los implícitos en esa afirmación me resultan más que preocupantes. Quisiera saber, y estaría bueno si lo traes a alguna entrevista, preguntarle qué quiere decir en tiempo y forma, ¿no? Porque uno capaz que puede decir, bueno, en relación a las formas, puede tener una apreciación de que es un gobierno que no va bien, algo típico de un partido de oposición. Ahora, ¿en tiempo? ¿Qué es lo implícito? ¿Que no va a terminar el mandato constitucional que todo presidente, para el que todo presidente fue electo? Ahí creo que hay un derrape que en todo caso es preocupante y estaría bueno aclarar.
Ope Pasqui.
Sí, bueno, yo diré, en honor a la verdad, que ayer vi Claves Políticas en Rosilo TV y estaba la calle Pou. Nelson Fernández le preguntó sobre esto y era claro que no se refería a nada institucional, sino que los resultados económicos y sociales de la gestión del frente no van a ser buenos, y que a eso se refería. O sea, despejó esa duda que le cabía en función de la expresión infeliz que se utilizó. Pero fue categórico y aclaró en este sentido que yo digo. Sobre la cuestión esta de el rechazo de la fusión, yo comparto el rechazo, creo que no tiene sentido plantearse eso. Los partidos políticos tienen la herramienta para sumar esfuerzos en la elección nacional, que es la segunda vuelta, es eso, no hay que inventar más nada, ya está. Y creo que tiene razón Larrañaga cuando dice, bueno, pero no podemos estar fabricando coincidencias entre la primera y la segunda vuelta porque no es creíble. Y es lógico, yo creo que tenemos que empezar a buscarlas desde ya, sin apuro, con tiempo, no pretendiendo, digamos, una serie larga de coincidencias detalladas, pero sí 4 o 5 grandes temas, y allí decir, bueno, los partidos de oposición garantizan que si les toca van a llevar adelante estas 4 o 5 grandes líneas. Creo que es tiempo de trabajar en eso. Eso me parece que está bien. Y digo, esto en el plano nacional, en el plano departamental, donde no hay segunda vuelta, el planteo institucional es distinto. Yo ahí sigo defendiendo la idea de la concertación, que creo que como idea sigue valiendo. Lo que estuvo la vez pasada, que en Montevideo, fue mal instrumentada. Fue instrumentada desastrosamente. Cada partido hizo todo lo posible para equivocarse y terminamos como terminamos, muy mal. Pero digo, corrigiendo los errores de ejecución, creo que tenemos dos grandes alternativas. O recreamos la concertación con ese nombre o con otro y tratamos de hacer las cosas bien, con haciendo bien política para que eso funcione, o nos resignamos a que el frente siga ganando, vaya a saber por cuánto tiempo, porque por separado no le hacemos partido. Me parece que eso es claro y que hay que asumirlo. Y en cuanto a hacer partido y campañas electorales, digo, en todos lados se cuecen habas. Nadie puede pretender inocencia en esto. Hace poco hubo la reunión esta en la meseta de Artigas, en Paysandú, El intendente de Montevideo aprovechó para ir a Paysandú y a Salto y estuvo paseando en los barrios en bicicleta, que fue era su imagen electoral acá en la campaña de Montevideo. Así que a no jorobar, que está todo el mundo en campaña, ¿no?
Gustavo López.
Huelga decir que yo no estuve en ese almuerzo. Y,
yo tampoco.
Y advierto, tampoco. Advierto que es como una suerte de prematuro acto de campaña, en donde cada uno se posicionó del lugar del candidato, en un espacio además en donde... estos almuerzos se han convertido en algo así como un confesionario, ¿no? Es decir, la gente va allí, prepara, yo creo que buena parte del espectro político se prepara más para los almuerzos de ADM que para una interpelación parlamentaria, ¿no?
Pero eso es un logro del marketing.
Del marketing. Una cosa increíble, ADM, ¿no? Increíble. Y allí en ese acto de prematura campaña electoral no apareció ninguna novedad. Todo el mundo sabe que el Partido Nacional y el Partido Colorado se van a juntar en la segunda vuelta. Todo el mundo sabe que tienen un programa más o menos común en los aspectos sustanciales. Y todo el mundo sabe que su obsesión cotidiana es recuperar el gobierno. De modo que ese acto no ofreció ninguna novedad más allá de alguna matiz en las interpretaciones, sobre todo en el discurso de Jorge Larrañaga.
Lo que decís es que el menú era conocido.
Pero absolutamente. El almuerzo debe haber sido bastante pantangruélico, pero el menú de los que intervinieron es de todo punto de vista conocido. Pero la ocasión que dio lugar a esta convocatoria tenía que ver con los 180 años de los partidos fundacionales. Uh-huh. Y yo creo que ese es un punto interesante para alguna vez discutir. Porque a mí me da la impresión que es a todas luces evidente que el perfil histórico, ideológico, la señal de identidad de los partidos fundacionales fue en el curso del tiempo desdibujándose y encontrando hoy una identidad casi que común. A principios del siglo XX, por poner una referencia, uno podía encontrar con mucha nitidez lo que en términos clásicos podíamos decir un bloque conservador y un bloque liberal. Eso luego empezó a redefinirse y hoy se encuentran expresiones de ambos en los dos partidos. Se puede encontrar expresiones de conservadurismo en el Partido Colorado y se puede encontrar expresiones del pensamiento liberal en el Partido Nacional. Yo creo que en ese marco, pensar en fusiones, no al estilo Novik, sino pensar en fusiones de como antes llamaban las familias ideológicas, es bastante natural. Porque en realidad responden a una misma concepción del mundo, a una misma forma de ver. Y si uno quiere encontrar sus diferencias, tiene que remitirse a 100 años atrás o un poco más, ¿no? Por otra parte, creo que el Partido Nacional tiene mayor claridad en esto. Y apuesta a esa unidad por múltiples variables tácticas. Porque además tiene posibilidad real el Partido Nacional de disputar el gobierno. Y tiene posibilidades de encarnar el pensamiento conservador. El Partido Colorado la tiene mucho más difícil. Entre otras cosas porque la fuerza de gobierno se le quedó con su programa. Es decir, ¿quién encarna hoy el liberalismo social en Uruguay? El Frente Amplio, claramente. Entonces, el Partido Colorado tiene esa dificultad que no tiene el Partido Nacional. Además de otras... que bueno, es el partido Bordaberry, ¿no? Que viene a cumplir la tarea que dejó inconclusa su padre, que es terminar con el vallismo del partido, ¿no?
Uh-huh. Por alusiones partidarias, Analía. Yope.
Bueno, evidentemente diferencias existen, no nos vamos a remitir a los orígenes de las colectividades, porque evidentemente tenemos orígenes distintos y diferencias. Algún inicio de discusión sobre este tema lo tuvimos en la tertulia pasada acerca de carpintería y de Masoller. Creo que siguen habiendo diferencias programáticas. Si uno ve los programas de los dos partidos para las últimas elecciones, existen. Y evidentemente la intención de Larrañaga no es volver a votar juntos blancos y colorados, como ya lo hemos hecho. No, debo decir que no creo que haya sido automáticamente así. Pero evidentemente es ampliar la base electoral y buscar a todos aquellos que están dispuestos a acordar sobre determinados temas que entiendan sean importantes y desafíos para el Uruguay del futuro. En el almuerzo, al que, repito, yo fui, él mencionó el tema de la educación y mencionó uno por uno todos los técnicos que podrían formar parte de una mesa en la cual se discutieran los temas educativos, no solo del Partido Nacional, sino de todos los partidos de la oposición. Y creo que esa es la idea. Y dentro de los partidos de la oposición, él no ubicó solamente al Partido Colorado, porque cuando se entrevistó con los referentes partidarios de la oposición, habló con Unidad Popular, habló inclusive con Novik, fue una ronda bastante amplia que piensa continuar con actores sociales y otros actores de la sociedad civil. Así que yo creo que sí hay diferencias. Creo que esta idea de construir un modelo alternativo no refiere solamente al Partido Colorado, sino a toda la oposición, de manera de ampliar la base electoral de una alternativa al Frente Amplio.
Ope Pasquet.
Sí, yo digo que sí, que sigue habiendo diferencias, que no son aquellas diferencias tan hondas que nos llevaban a enfrentarnos en los campos de batalla hace 100 años, pero que sigue habiendo diferencias. Creo que el Partido Nacional en general es más liberal desde el punto de vista económico. El Partido Colorado está más volcado hacia lo que internacionalmente es la socialdemocracia. Creo que son diferencias bastante claras. Así como hay otras también, digo, a nosotros no se nos ocurriría, francamente, por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque uno nunca sabe, pero a nadie se le ocurrió ni lo ha planteado ir a celebrar los 180 años con una misa en la catedral, digo. Eso no pertenece al ethos del Partido Colorado, ciertamente. Y eso después se traduce en varias cosas, yo qué sé, en el matrimonio igualitario, por ejemplo. Creo que nosotros en el Senado votamos todos, en diputados también, no fue así en el Partido Nacional. Eso se filtra, se nota. Pero me interesaba hacer una puntualización sobre lo que decía Gustavo recién. Juan María Bordaberry no es que quería terminar con el vallismo, quería terminar con todos los partidos políticos y con la democracia. Y lo dijo con toda claridad, lo escribió. Pedro Bordaberry es un demócrata a carta cabal, no tengo ninguna duda sobre eso, y no sería leal si no lo dijera. Está apegado a la Constitución y a la ley, jamás se le ocurriría apartarse de eso. Después las cuestiones ideológicas van por otro lado, pero en cuanto al respeto a la institucionalidad no tengo absolutamente ninguna duda.
Bien, un apunte de Andrés Gagliola.
Sí, yo creo que esta dos cosas. Una, la primera en relación al Partido Colorado, decir que es el Partido Socialdemócrata, inspirado por ideas socialdemócratas, cuando dos veces ha sido, por lo menos dos veces, candidato presidencial Pedro Bordaberry, que no creo que esté de acuerdo con que se lo llame socialdemócrata o sostener las ideas socialdemócratas. Creo que eso, que sobre lo que tanto machacaba Sanguinetti en su momento y se reunía, me acuerdo, con Felipe González, con Mitterrand y demás, eso quedó ya bastante, bastante atrás. Hoy el Partido Colorado, que está en redefinición, no creo que esa sea la plataforma que una el Partido Colorado, que está bastante corrido. Por lo menos en determinados liderazgos hacia la derecha. La otra cosa es que, claro, acá el desafío de la oposición es como doble, ¿no? En primer lugar es cómo coordinar entre sí para prepararse eventualmente para un gobierno, cosa que todo partido político debe hacer. Pero la otra es cómo juntarse evitando que se los coma el invento de hace unos años, que es Novik, porque hay un escenario posible que es que se frague una unidad de los partidos políticos de oposición y que el representante finalmente sea Novik. Me parece que ese es un desafío bien interesante.
Si Novik divide a la oposición de derecha, contribuye al triunfo del Frente Amplio. Eso es, de todo punto de vista, obvio. Yo no vengo acá a cuestionar la lealtad institucional de Bordaberry. En todo caso, podemos discutirlo. Lo que está absolutamente claro es qué papel jugó su padre y su familia en la vida de este país, ¿verdad? Y sostener que... yo cuando pienso en la socialdemocracia pienso en los herederos de Berthe, en aquellos gradualistas reformistas que pensaban llevar el socialismo por la vía de la democracia, ¿no? No me imagino que alguien pueda pensar en un Bordaberry socialdemócrata, ¿no? O en un partido que dirige Bordaberry
ni el vallismo se confunde con la persona de Pedro Bordaberry. Vamos, somos mucho más que cualquier persona, ¿no?
Pero estamos hablando de la referencia pública número uno y eventualmente su próximo candidato a presidente, al que seguramente Ope vaya a votar. De eso estamos hablando.
Resuelto el tema, si tengo, no tengo en la interna todavía.
Pero es de todo punto de vista, está obvio, porque aparte el propio Jorge Valle lo acaba de nominar, y cuando lo nomina Valle, ahí seguro que es candidato. Dijo Valle, usted es el próximo candidato. En esa extraordinaria alianza entre Valle y Bordaberry, que nos regaló el último encuentro que han tenido el
partido. Pobre Pedro, creo que lo último que debe desear es que Jorge lo proclame, como lo que lo condenó.
Bueno, puede ser Talvi también, según se sitúa. ¿Algún comentario más, Anaría?
Algo sobre lo que acaba de decir Andrés en el caso de Novik. Yo no creo que Novik se trague a los partidos fundacionales, diríamos. Lo que sí es claro es que Novik divide a la oposición, y evidentemente de esa manera puede beneficiar un nuevo triunfo del Frente Amplio. Es clarísimo. eso es muy claro, a pesar de que algunos de sus referentes ahora quieren armar un discurso al revés. Creo que es meridianamente claro que es así, y eso es bueno que lo reflexionen quienes ahora se sienten seducidos por una figura nueva que emergió en el ámbito municipal y que le gustaba.
¿Qué hace en la segunda vuelta, Novi? Claro, enormes dudas.
Bueno, yo creo que además Vázquez lo vio claramente esto cuando lo convoca al edificio, a la torre ejecutiva, iba a decir el edificio Libertad, estaba en otra época. cuando lo convoca a la torre ejecutiva para el diálogo por seguridad, evidentemente lo está legitimando como candidato nacional, cuando en realidad fue un candidato que tuvo un éxito mediano en las elecciones municipales de Montevideo, y él evidentemente Vázquez vio que el darle legitimidad y el convertirlo en un actor nacional podría ser un ingrediente que favoreciera al Frente Amplio. Claramente fue así.
La acción de Novik hoy es funcional al Frente Amplio, ¿entiendes tú?
Desde todo punto de vista. Yo vi incluso, y en los registros así lo dan evidencia de ello, Novik tiene una enorme virulencia verbal contra Mujica, al tiempo que alaba a niveles casi que meloso a Tabaré Vázquez. En las reuniones estas de la Torre Ejecutiva se refería a Vázquez diciendo: usted es un estadista, usted nos tiene que seguir convocando. Entonces yo tengo enormes dudas que en una eventual segunda vuelta Novik no sea un aliado.
¿Me permitís un agregado, Gustavo? Yo el otro día escuché un reportaje que le hicieron acá mismo en El Espectador, creo que fue en Rompecabezas, o que pasaron una grabación. No pude ver porque no pude saber claramente porque agarré el programa empezado, pero escuché a su actual referente en materia económica, Javier de Aedo, que dijo que en materia económica iban a seguir una línea astorista,
pero claro,
socialdemócrata. Eso lo dijo claramente Javier en ese reportaje que escuché en Radio El Espectador.
Además, muy corta, hay que pensar también en cómo opera también el mundo empresarial en las decisiones políticas en estos tiempos, ¿no? Entonces, esta triada Vázquez, Salgado, Novik, ¿alguna relación tiene con esto?
¿Qué decías, sí, Andrés?
No, qué prostituida que está la palabra socialdemócrata en este país, ¿no? Quiere decir todo y quiere decir nada, finalmente. Porque si bien tiene su origen precisamente en partidos de ideología marxista que hacen toda una revisión en relación a reforma o revolución, y algo que pautó a la izquierda después durante 100 años... hoy yo creo que proclamarse socialdemócrata en Uruguay no quiere, sin lugar a dudas, no quiere decir lo que decías vos, Gustavo, anteriormente.
Porque la propia socialdemocracia cambió mucho.
Cambió, pero
los socialdemócratas se desembarazaron del marxismo.
En todo caso, decir que o intentar vestir a Novik con ropajes de socialdemocracia.
Jamás lo hice yo aquí, por el contrario, es un hombre de la derecha pura y dura.
No. Javier de Aedo está diciendo que va a seguir línea socialdemócrata. Uh-huh. Javier de Aedo, que en algún momento, recuerdo, antes de las últimas elecciones, se acercaba al Frente Amplio. Es decir, tenía un discurso muy, muy cercano y hoy apuesta a esta aventura. Que
fue subsecretario de la calle
también, o sea, unos ciertos vaivenes ideológicos. Lo que sí, yo pongo una nota de atención,
candidato a la presidencia
pongo una nota de atención sobre este tipo de liderazgos que emergen desde afuera de los partidos políticos y que hoy los tiene en jaque, particularmente al Partido Nacional y al Partido Colorado. Si uno ve el mapa de América Latina y ve quizás también en el mapa de las Américas, para poner a otros candidatos que proclaman este vínculo con el empresariado, la eficiencia, la gestión, que termina siendo un discurso bastante vacío, o en todo caso de un neoliberalismo disfrazado. Yo quiero llamar la atención tanto por el fondo, porque no creo que haya otro programa en Novik que no sea el neoliberal, y por la forma, que es la emergencia de una persona que no solo se distancia de los partidos políticos tradicionales, sino que además a golpe de chequera va comiendo a sus distintos referentes, ¿no?
Bueno, yo quisiera un breve comentario, Daniel, sobre la cuestión de la socialdemocracia. Yo reivindico, sí, para mi partido como una, digamos, una afinidad en el plano internacional, esa, no otra. No la socialdemocracia de fines del siglo XIX, que se aspiraba a llegar a una sociedad socialista, a superar al capitalismo, solo que a través de la reforma y por vías pacíficas electorales. Pero después la propia socialdemocracia cambió. Es famoso el congreso de Bad Godesberg, la socialdemocracia alemana, en el año 59 dejaron de lado esa aspiración de sustitución del capitalismo por el socialismo. Después los socialistas españoles también, en Suresnes, creo que 20 años después.
79.
Por eso. La socialdemocracia cambió, y en esa visión en la cual no se rechaza al mercado ni se rechaza al capitalismo, pero se dice el Estado tiene que intervenir para garantizar los equilibrios sociales, para equilibrar, para cuidar que los resultados sociales del proceso económico no perjudiquen a los más débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí nos sentimos nosotros que el vallismo tiene una clara identificación con todo eso. Y en el programa del Partido Colorado en la última elección, hay un montón de cosas que están inspiradas en esto. Digo, y toda la brega del Partido Colorado, por ejemplo, en el sentido de la educación como medio de ascenso social y promoción, etcétera, etcétera, está inspirada en esos mismos fundamentos. Uh-huh. Que uno diga, bueno, sí, pero fulanito no es el mejor intérprete de eso, y otro, bueno, esa es otra discusión que trata subjetivo, personal, pero que el partido ha mantenido su adhesión a esos ideales, es claramente así, yo lo afirmo con absoluta convicción.
Volvemos a mi apreciación inicial, se disputa en el programa con el gobierno, en realidad, a ver cuál de los dos es más socialdemócrata. El mercado para mí es como la nave de los piratas, cuanto más libre, peor. Entonces, la promoción del mercado solo da como consecuencia eso.
Ana Lía Peñairúa, Ope Pasqué, Gustavo López, Andrés Escagliola, muchas gracias, los espero el próximo martes.
Gracias a ti, Daniel, hasta el martes.